agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Partimos, y como están escuchando nuestro auditorio y como también nos ven, no soy Jorge Pomar, soy Luz Poblete y aquí comienza Chile Público. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también en nuestros distintos diales. Hay un gran saludo afectuoso a todos los damnificados de nuestro norte querido, pero que nos están escuchando, nos pueden escuchar en Copiapó, la 101.3, La Serena, 100.3, Valparaíso, 92.5. Pueden conversar con nosotros a través del WhatsApp +569 8868 4923 y vernos en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, nos encuentras en Canal YouTube, Agricultura TV. Y como saben, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y ya estamos con nuestro gran panel del día lunes, que por ellos estoy acá, de vuelta. Yo tenía que reemplazar solo el lunes, pero lo pasé tan bien, tú tan buena la conversa, que ya voy a ir de nuevo. Así que es verdad lo que dice Jorge, que fui yo, lo llamé y me dije, ¿sabes que lo pasé bien? Voy a ir de vuelta. Así que aquí me tienen, como la Matea, dicen. Yo creo que aquí los vamos a ordenar, estos desordenados. Mi colega, aquí a la derecha, mi colega, psicólogo, exministro del Interior y Seguridad Pública, las dos juntitas, intensas.
Cuando era muy difícil.
Y exalcalde, claro, cuando era muy difícil. Y exalcalde de...
Así es.
Por tres periodos consecutivos. Y a mi izquierda, mi gran amigo del Frente Amplio, don Gonzalo Durán, también exgobernador o intendente.
Delegado
presidencial, ya con todos los nombres, perdón, aquí ya tanto. Como ya delegado presidencial, de la región metropolitana. Así que a todos nos pueden comentar.
Yo lo conocí, como miembro en su momento de otro partido.
Del Partido Socialista.
Claro, Partido Socialista.
¿Por cuántos años fuiste?
No quiero decir la verdad porque van a cachar lo viejo que soy, pero más de 30.
Sí, pues fuiste histórico.
Desde que fui dirigente estudiantil secundario.
Ahí te conocimos, sí.
Y hoy socialista, y hoy perteneciente al Partido Frente Amplio.
Así es.
Partido como Convergencia Social.
Así es.
Y hoy día ya integrante militante del Frente Amplio. También exalcalde, así que harto también que decir, fue concejal de Independencia y por tres periodos consecutivos alcalde de Independencia, así que harto que decir con esto. Pero como ustedes me dijeron la semana pasada y yo no olvido, hay que partir con fútbol. Y ya tenemos campeón mundial.
Sí.
Algo hablamos la semana pasada, no sé si alguno dijo, no recuerdo si alguno dijo España.
Yo dije.
Ah, aquí. Sí.
Claramente.
Es verdad.
Sí, porque además es hincha Unión Española, así que para ser consecuente tenía que ser...
Es verdad, obviamente, Gonzalo España. Dijo España, yo también iba por España, ¿y usted quedó triste?
Yo dije que... ¿Qué dije yo? No, yo tenía como candidato a Francia, y como Francia quedó fuera, y la verdad es que lo veía con muy poca expectativa, pero al poco andar, y viendo el desarrollo del partido, la verdad es que no había otra opción de que ganar España por justicia divina, y del fútbol, y deportiva, y todo lo que se quiera. O sea, porque de repente hay partidos que son... Copa Libertadores, Sudamericana, en torneo local, uno puede decir, oye, llegaste una vez al arco, hiciste un gol, pero una final del mundo creo que no da para eso. Yo creo que la final del mundo...
Tiene que estar peleada, tiene que ser correcta.
Hay que salir un poco más. Y Argentina salió muy mal en lo futbolístico y después estuvo muy mal al final, creo yo, del punto de vista también ético, si se quiere. Las peleas posteriores, las reacciones, creo que estuvo mal. Todo mal. Y la celebración también mientras lo festejaba España, sí. O sea, creo que... No, nada de eso.
Hubo incidentes bien graves en Buenos Aires también, estuve viendo algunas imágenes. Oye, yo lo que iba a decir porque con justa razón Rodrigo me decía, pucha, con toda la contingencia que vive el país, quizás hablemos menos de fútbol. Pero me parecía importante primero decir que efectivamente creo que futbolísticamente fue mucho más España, pero también me parecía importante decir, porque somos todos unos politiqueros aquí, que es loco cómo se mezcla el fútbol con la política. En particular, yo mencioné una arista la semana pasada, esta imagen de Lamine Yamal con la bandera palestina, se convirtió en un ícono en Gaza, y de hecho hay imágenes de la gente en Gaza celebrando el triunfo de España. Y por el contrario, Netanyahu salió diciendo que quería que ganara Argentina. Entonces el periodista le dice, me imagino por Messi, no sé qué. No, me da lo mismo Messi, en realidad por Milei, que es un gran presidente, no sé qué. Entonces, de algún modo, lo que quería destacar como dato quizás curioso, pero que a mí también me terminó, digamos, abonando a mi preferencia por España, que efectivamente se politizó un poquito el partido, en el sentido de que representaban, bueno, gobiernos distintos, pero muy especialmente posiciones distintas, incluso más valóricas, en el concierto internacional. Y creo que es interesante para mirarlo, a lo menos, usted que es la académica aquí del grupo, como un síntoma de los tiempos,
sí,
¿no?
Sí, un fenómeno bien sociológico también, porque uno dice, no hablar de fútbol como si fuera solo una entretención, pero la verdad es que ese deporte en particular y un mundial siempre en un contexto a veces de catástrofe, pensando en lo que pasa en el mundo, con las guerras, lo que está pasando en Chile, con las catástrofes naturales y en el resto también, Venezuela, que acaba de tener un tremendo terremoto, a veces está el tener, mi impresión es que este mundial en particular fue bastante visto, a pesar de que Chile no estaba en el mundial, sí fue un espacio, por último, donde uno por 90 minutos se desconecta, es capaz de salirse, conversarlo, y obviamente trae todo esto entre telones, entre unos países y otros, y no falta, ¿verdad?, la politización de varios espacios.
Chile es un gran, la ciudadanía, el chileno en general, es un gran consumidor de eventos masivos de esta índole. Hay que recordar que más allá de que estemos o no estemos en los mundiales, el otro día escuchaba una entrevista a uno de los gerentes, no sé, regionales, supongo yo, de Panini, por el tema del álbum.
Una locura.
Y decía que
una locura.
Tampoco Chile estuvo en el Mundial de Qatar, ya había sido un éxito el álbum, y creció un 70%, 70% respecto a ese Mundial, la venta de álbum y de figuritas, etcétera. O sea, eso habla de que hay un fenómeno ahí, que tal vez nos gustaría, obviamente, como sociedad, ser mucho más exitoso en lo deportivo. Somos una sociedad exitosa en muchas otras materias, pero en lo deportivo, bueno, siempre tenemos que apostar a la generación a generaciones, el tenis, estas cosas, estos ciclos que son un poco largos. En otros países los ciclos son bastante más cortos, y a lo mejor nos gustaría, a lo mejor tenemos que aprender de eso. Por eso yo creo que también el deporte debe ser no solamente una mirada de una actividad física, sino que también un eje de movilidad social, ¿cierto? De factor protector ante droga, ante violencia.
Nos falta
un poco de, más de cultura.
Una política de Estado, más que solo políticas públicas.
Lo mismo que de repente, claro, yo sé que el último tiempo, claro, hablar de la migración ha sido una cosa pero totalmente polarizada, pero oye, también, y yo lo veía cuando era alcalde, la posibilidad de integrar a niños, jóvenes que son de origen migrante, más allá que hayan nacido en Chile o no, que tienen obviamente un biotipo, tienen habilidades para deportes que en Chile no son tan habituales.
De hecho, yo
y que se pueden generar ahí, obviamente, también ciertos nichos. Oye, ni hablar. Hoy día, yo te decía cuando éramos chicos, nosotros somos más o menos la misma, no sé, no quiero preguntar ideas por acá.
Pero no, yo soy mucho más viejo.
Era para ayudarte, Gonzalo.
No, pero.
Oye, pero por ejemplo, selección alemana de fútbol. Yo crecí en el 82 en el Mundial. Sí, selección suiza de fútbol. Mm. Tú decís, oye, en algún momento van a ver jugadores de color. Jugadores de color, no te digo, pero.
Ah, claro, sí, jugadores de color ahí.
Tú decís, Suiza imposible, Alemania. Bueno, y eso hoy día, ni hablar de lo que pasa con Francia. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar ajenos a poder impulsar políticas deportivas que incluyan, obviamente, y ver donde muchos ven un problema, ver oportunidades? Obviamente la migración tiene muchos problemas, pero digo, también hay oportunidades que ver, y que a veces ha eclipsado el debate, polarizado, opciones como, por ejemplo, la deportiva, la cultural, la social. La
ideologizada también.
De hecho, iba a comentar justo la variable migratoria. Bueno, primero, a propósito del álbum y de la adhesión de Chile, digamos, igual al Mundial, es porque además el fútbol está muy globalizado. Tú le preguntas a niños chicos qué equipo te gusta, y uno no sé, piensa que va a decir Colo Colo, la U.
No, en mi casa dicen Palestino.
Española y Palestina,
en mi casa dicen Palestino.
Que son los cuatro más grandes del fútbol chileno.
No hay otra opción.
Pero es verdad.
Y te dicen Manchester City, Barcelona, no sé qué. O sea,
el Bayern, Múnich.
Sí, el fútbol es mucho más global en ese sentido.
Es verdad.
Y hace un comentario sobre la migración, a propósito de lo que dice Rodrigo, que lo comparto plenamente. Hubo un relato, pucha, no estoy seguro, no quiero embarrarla, porque uno recibe de repente tanta información. Creo que fue Nico Williams que contó, un jugador, no me acuerdo, que contó que su madre... un jugador muy rápido, y decía, mi madre fue mucho más rápida que yo. Había atravesado el Sahara de manera irregular para ingresar a España, y él hace un homenaje a su madre, digamos, ¿no? Él es un hijo de migrante que ingresó de manera irregular a España y que, bueno, es protagonista, darle la más importante satisfacción futbolística a España, que es su país. Entonces, creo que esto hay que mirarlo siempre con más amplitud, teniendo en consideración múltiples variables, sin perjuicio de que lo que a todos nos preocupa, por supuesto, la seguridad, uno tiene que tener una mirada muy, 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 muy cuidadosa, y la migración tiene que ser un proceso seguro, ordenado y regular. No obstante, esto creo que nos permite mirar las sociedades de manera mucho más integrada.
Así
oye,
es.
Para ir conectando ya, y también una información profesional, pero también que tiene que ver con esto, porque estaba buscando Lamine Yamal dijo algo parecido, no sé si es lo que te refería. Dice, mi madre salía rápido a trabajar para poder pasar 10 minutos conmigo antes de que me durmiera. Lo valoro mucho. ¿Qué te quiero decir con esto? De repente, hoy día estamos en una generación más allá de la clase social, yo creo que todos, o sea, más allá de si tienes mucho, más o menos, tienes poco, yo creo que la sociedad evolucionando a tratar de resolverle todo como padres, digamos, uno tiene la deformación de tratar de resolverle todo a los niños, que no sufra, que no se frustre, y al final
la inmediatez, ¿verdad?
Dónde queda también el carácter que tiene que formarse, dónde también queda el esfuerzo, la necesidad de también
la
de emprender, ser resiliente, ganarle un poquito también a la adversidad, esto de que, oye, le paso el celular para que se quede tranquilo, cómo no me aburro. Por ejemplo, ahora estuvimos el fin de semana y se nos cortó la luz, estábamos fuera de Santiago porque fue un tema familiar. Oye, entreténganse, ¿qué vamos a hacer? Sacaron las cartas, sacaron, no sé, para dibujar, para escribir, empezaron a hacer unas competencias de cosas que habitualmente no hacen. Y yo decía, puta, qué rico poder estar en una dinámica que es distinta a la habitual, que nos consume el día a día, y que uno ve transversalmente, digo, en todas las clases sociales, esta cosa de que, oye, para que el niño no se aburra, le paso esto, para que, obviamente, a lo mejor si puedo encalillarme y comprar algo a cuotas para que tenga no sé qué cosa, también lo hago. Chuta, y queda un poquito atrás esta cosa de resolver por sí mismo problemas que a lo mejor en la vida van a tener que resolverse igual.
Bueno, porque, ahí los deportes de equipo son fundamentales.
Oye, como es fundamental el trabajo en equipo en emergencias.
Entremos en materia.
Para que quede consignado que mi cerebro había registrado bien, estoy viendo aquí con mi amiga IA. Efectivamente es Nico Williams, que tiene un hermano que se llama Iñaki Williams, y el año 94 la mamá con su papá Félix Williams abandonaron Ghana en busca de una vida mejor, cruzaron todo el Sahara a pie, soportando temperaturas extremas, descalzos, con escasez de agua y comida, bla, bla, bla. Saltaron la valla fronteriza de Melilla, su pareja fue detenida, pero gracias a la asesoría de un abogado logró finalmente entrar. Y ambos son futbolistas y uno de ellos participó de esta importante hazaña para España. Entonces, todo hay que ponerlo en una perspectiva profundamente humana, sin perjuicio de la que yo comparto, necesidad de que los estados resguarden, digamos, su frontera y tengan una política de migración ordenada.
Y humanitaria también al mismo tiempo. ¿Ah? Y esos equilibrios no, la naturaleza a veces no los resguarda tanto como quisiéramos, pero sí la preparación de un gobierno. Conversábamos hace una semana de que ya sabíamos todos, estábamos al menos advertidos de que se venía este frente climático como nunca antes visto, y uno siempre se queda con la duda de ya, ¿será para tanto? ¿No?
Sí.
Pero sí ayudó a una preparación por parte del gobierno, por parte de las municipalidades, de cómo se venía. ¿Cómo lo ven ahora? Ya estamos en pleno frente, anoche fue horroroso lo que pasó, en lo que ha estado pasando todo el fin de semana, pero especialmente anoche, muy duro, de nuevo, en el norte de Chile, donde no están preparadas ni la infraestructura, ni los caminos, ni incluso las quebradas, la construcción, cómo va creciendo la población, también en lugares donde nadie dice, parece que está... planificación urbanística, pero también considerando la geografía propia de nuestro país, seguimos fallando muchas veces en esto. Y eso es una cosa, no es algo de ahora, sino que es algo histórico. Y cada vez que pasa una catástrofe natural como la vivía, con las lluvias, con los aluviones, con los socavones, con los terremotos, con los tsunamis, finalmente nos damos cuenta de cómo podemos estar más preparados. Algo intentó este gobierno, preparando desde antes, sabiendo que venía este frente amplio. ¿Cómo lo evalúan después de los días más duros?
Yo creo que hay distintos momentos de lo que han sido estos días, este tren de frente de mal tiempo y los que faltan todavía.
Una locura.
Y yo creo que hay momentos, yo creo que todas las cosas hay que analizarlas también en perspectiva, pero también en etapas. Hay un primer momento, yo lo denominaría lo que fue el frente mal tiempo centro-sur, vale, es decir, lo que es Santiago hacia el sur. Yo creo que el gobierno ahí estuvo, actuó de manera adecuada. Creo que hubo un despliegue preventivo, pero también coincide con regiones que tienen más aceitada la máquina, por así decirlo,
con
respecto
la lluvia.
Con la lluvia y con los incendios en verano. Claro. O sea, son regiones que se ven más expuestas a lluvias, tienen mejor infraestructura, su poblado o su zona rural, urbana, están bastante más preparadas para este tipo de lluvia, ni hablar Biobío, Araucanía, pero también su aparataje administrativo también está más aceitado. O sea, la región de Araucanía y la mitad o dos provincias del Biobío llevan, por ejemplo, un estado de excepción hace ya que me tocó a mí darle el puntapié inicial por orden del presidente, digamos, el año 2021. Por lo tanto, estamos
casi
hablando
casi seis años
de un estado de excepción que te genera, ¿cierto?
Facilita un poco
una vinculación interinstitucional, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? Hay una sinergia entre. En comunicaciones, hay una sinergia también en un poco el modo operandi. Entonces, se junta eso, regiones que están más preparadas con regiones que también tienen una experiencia previa. Pero lo dijimos acá el lunes pasado, no, a mí me carga eso hoy, lo dijimos, porque además cuando con el diario el lunes y además, claro, cuando uno sabe lo difícil que es gobernar, en ambos casos, digamos, acá está Gonzalo.
En casos de emergencia, con mayor razón.
No me gusta poner el dedo en la llaga, pero lo dijimos, que había una situación muy compleja justamente en las regiones que tienen menos experiencia en desastre, porque tanto la región de Coquimbo como la región de Atacama, si bien es cierto, están expuestas habitualmente, por ejemplo, a temblores más fuertes o terremotos, no tienen esta habitualidad a la lluvia, y además son institucionalmente más débiles respecto también a la coordinación. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen esta situación de las regiones del centro-sur. Entonces, creo que ahí, y escuchando hoy día, he escuchado gran parte del día una radio local de allá de la zona, y he escuchado también atentamente a la autoridad, más allá del factor político que uno puede, pero en la región de Coquimbo, hoy día tú tienes transversalmente críticas al gobierno. O sea, tienes desde, obviamente, los Manucheri, que son el alcalde, cierto, diputado, pero también tienes críticas del mismo gobernador, ¿cierto? Que un gobernador, si uno quiere, oficialista. Tienes también las críticas de la alcaldesa. Y esto pasa en la alcaldesa de Serena. Y tiene la crítica también de. Entonces, cuando ya tienes críticas transversales, pasan dos cosas. Primero, es porque obviamente esas autoridades tienen primero la camiseta de su región, de sus comunas, de sus comunidades y su problema. Y ellos también se ven desbordados llegando por las problemáticas que le arrojan políticamente también sus vecinos o sus vecinas. Por tanto, ellos tienen que enfrentar a un gobierno central. Pero ¿cómo tú evitas eso? Digo, el punto de vista más político, anticipándote, ¿cierto? La alcaldesa de La Serena, la escuché hoy día decir, la escuché a ella en una entrevista, no es que me lo contaron, decir que nadie le llamó para decirle viene un estado de excepción de catástrofe. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, alguien le debiese llamar. O sea, es lo básico, coordinar a los alcaldes. Y a lo mejor hoy día vi al ministro de Grange, que a mi juicio es un tremendo ministro con mucha experiencia, pero a lo mejor yo hubiese le hubiese pedido a los ministros de mayor tonelaje estar ahí el domingo, porque sabíamos lo que venía y sabíamos que las quebradas y sabíamos que había menos preparación.
Ya
entonces, si tú me preguntas, yo hago un análisis en lo que es Centro Sur. Creo que el gobierno se anticipó adecuado, pero también con una intencionalidad distinta, y donde había mayor debilidad, creo que debió haber mayor anticipación, porque además también hay actores políticos de oposición también muy, muy potentes en la
Cuarta. Creo que una cosa es la mira, tú estuviste en el clavo y creo que el lenguaje crea la realidad y hay que hacer la distinción en anticiparse, que yo creo que estaban todos anticipados. Todos sabíamos, mira, hasta el último ciudadano que escuchaba la radio sabía que se venían. Pero otra cosa es la preparación. Y yo creo que ahí es donde hubo una cierta debilidad. Sí. Es la palabra, Gonzalo, porque muchas además, gracias, Gonzalo, tú habiendo sido delegado presidencial, también te tienen que haber tocado frentes de mal tiempo. Los inviernos son crudos, sobre todo en Santiago, no menor.
Varias
no
menor, crisis de emergencia. Exactamente. Bien,
esta naturaleza
complejas.
Y cómo uno se prepara a veces para lo imposible, ¿no?
Sí, yo quería decir tres cosas, pero voy a partir por la que dijo Rodrigo para complementarla, y qué bueno que lo dice Rodrigo para que no parezca como que chuta, uno es como oposición odiosa, en fin. Primero, yo creo que efectivamente en todas las regiones donde hemos tenido emergencia hay un despliegue humano, institucional, extraordinario, sí, muy sorprendente.
Tenemos experiencia
bomberos,
en eso, yo creo.
Carabineros, que... defensa civil, para qué decir, las Fuerzas Armadas, y yo creo que un rol muy importante, los municipios. Los alcaldes y alcaldesas estaban todos desplegados en sus comunas, independiente del color político, los equipos municipales, los equipos de emergencia, en fin, de manera que un reconocimiento a todos ellos. Sí. Desde el punto de vista de la política, lo dijo Rodrigo, y yo lo comparto. Creo que hubo algunos déficits en materia de coordinación. Yo escuché a otros alcaldes de derecha en la región de Coquimbo decir lo mismo. O sea, aquí lo que necesitamos es coordinación. Sí, le preguntaban, bueno, pero qué plata, no sé qué. Mire, todas esas cosas son importantes, pero si aquí no hay una coordinación eficaz, esto es un problema, porque esto, tú tienes que atacar múltiples frentes, entonces alguien tiene que estar a la cabeza, y a mí me parece que es parte de las funciones de los delegados presidenciales en las regiones, efectivamente, liderar, porque son los jefes políticos de la región, exacto, los que articulan a todos los servicios públicos regionales.
El músculo del gobierno.
Y, por supuesto, es el jefe político, no técnico, del director regional de Senapred. En fin, entonces ahí yo creo que hubo un déficit, muy especialmente en el norte, como dice Rodrigo, donde todavía persisten graves problemas. Ese es el punto uno. El punto dos que quiero decir es que ya no estamos hablando de que, uy, chuta, este año llovió más. Esto es expresión, por supuesto, de ciertos fenómenos climáticos, pero puestos en el contexto de una emergencia climática, del cambio climático. Y quiero recordar que hay sectores, especialmente de ultraderecha, que dicen que esto es un invento, que el cambio climático no existe, y que si existe, sí, hay algunos cambios en la temperatura del planeta, pero no está claro cuál es el rol del ser humano en esta materia. La verdad es que el cambio climático es una situación muy, muy grave, y va a ocurrir. De aquí en adelante, se lo firmo, que vamos a tener eventos de extrema gravedad de carácter climático y de otros tipos derivados del cambio climático. Lluvias de muchas milímetros en muy poco tiempo. Wow. Altísimas temperaturas en Europa, acaban de morir miles de personas por olas de calor.
Miremos las olas de calor que están pasando. Mientras nosotros estamos teniendo este fenómeno acá de invierno, allá al otro lado, ¿verdad? Se está viviendo estas olas
Francia,
de calor.
En Francia, sin ir más lejos, más de creo que 1.500 fallecidos por las olas de calor. Tremendo. Solo en Francia. Entonces, vamos a tener cada vez más fenómenos de esta naturaleza.
Se retiran los rieles de los trenes.
Efectivamente.
En Europa.
Efectivamente. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque creo que es deber del Estado de Chile persistir en una política audaz, firme en materia de cambio climático, cumplir los compromisos suscritos por Chile en esta materia, los compromisos de carbono neutralidad al 2050, los compromisos de reducción de los gases de efecto invernadero, de soluciones basadas en la naturaleza y, por supuesto, de infraestructura. Cada vez más vamos a tener que adecuar la infraestructura de las ciudades para enfrentar los desafíos climáticos.
Así es.
Y lo tercero que quería decir es que pasó colado porque se ha comido, digamos, la contingencia al fenómeno climático, pero se aprobó en el Senado, la mega reforma del gobierno, pasa ahora a una etapa en la Cámara de Diputados y Diputadas, y culmina todo el proceso de aprobación de esta legislación, que básicamente consiste en bajarle los impuestos a las 1.500 empresas más grandes del país, a los más ricos, de 27 a 23%. Además, como dijo bien Nicolás Eizaguirre, viene acompañada de una reducción de impuestos por múltiples variables al patrimonio de las personas con más recursos. Adicionalmente, vienen otros componentes impositivos, tales como la reducción o eliminación del impuesto a la herencia. En fin, yo no soy experto en economía, solo quiero decir que el grueso es reducción de impuestos por múltiples lados. El argumento es que esto va a producir un incremento de la inversión. En todo el planeta no hay evidencia de que reducir los impuestos de esta manera aumente la inversión. Pero ¿por qué quiero relacionar esto con el fenómeno climático? Porque lo que demostró este frente, y vamos a tener otros, y vamos a tener, cuando no sean estos, vamos a tener otros fenómenos de alta complejidad, lo que se requiere es un Estado, por supuesto, moderno, eficiente, como se dice siempre, sin grasa, sin ineficacia, pero
irresponsable con sus arcas fiscales,
por supuesto,
vamos a tener, necesitamos tener siempre estos fondos de emergencia.
Exacto, ¿no? Pero un Estado,
el famoso 2% que están pidiendo los alcaldes también, dada esta emergencia, que ahí también hemos...
Exactamente, Lu, y justamente quería llegar a eso y termino. Efectivamente, se requiere un Estado fuerte que sea capaz de enfrentar estos fenómenos climáticos y al mismo tiempo atender las necesidades de las personas normalmente más vulnerables, que se ven gravemente afectadas. Al mismo tiempo que estamos reduciendo los impuestos a solo las 1.500 empresas más grandes del país, tenemos una enorme necesidad de atención de las familias más vulnerables. Y en este sentido, yo encuentro, y aquí cierro, incomprensible que hasta ahora, puede que cambie, hoy día en la mañana entiendo que se decretó zona catástrofe para la región de Coquimbo. Sí. Se habían anunciado ayudas particulares para la comuna de Penco cuando partió el frente. Y yo creo que lo que se requiere es un plan de ayuda que se declare con prontitud para todas las comunas afectadas del país, porque el nivel de afectación es gravísimo. Y yo creo que no es sostenible esta idea de que empezamos a juntar botellas de agua y a juntar no sé qué en los pasajes para atender estas necesidades. Necesitamos una actuación eficiente, oportuna del Estado, y en ese sentido yo espero que el gobierno, ojalá durante la jornada de hoy, anuncie un plan de ayuda para todas las comunas afectadas y que especifique en qué va a consistir para atender a las personas más vulnerables.
De eso y otras cosas, te voy a parar ahí, porque me imagino ahí hay la réplica, y sobre todo porque me quiero meter en el tema de cómo las municipalidades, los que están pidiendo efectivamente para poder hacer uso de este 2% de reserva de emergencia, en cuáles son las zonas que se tienen que ya se ha declarado estado de emergencia y catástrofe. De eso y mucho más conversaremos a la vuelta de esta pausa.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Este programa de Chile Público en Radio Agricultura no sería posible sin nuestros auspiciadores, así que saludamos a CoderHub, que transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software y inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Gestión inteligente es la que tiene que tener el Estado, gestión inteligente y eficiente y oportuna es la que tienen que tener los gobiernos de turno. A todos los gobiernos les ha tocado vivir y enfrentar emergencias de una u otra naturaleza, y también inteligente y eficiente y bien puesto, como estábamos hablando, están especialmente las municipalidades. Pero no, yo, a mí me da la impresión que como que saltamos del Estado a la municipalidad, ¿verdad? Y no solamente es el gobierno de turno que tiene que hacerle frente, sino que también los gobiernos regionales. Hoy día tenemos gobiernos regionales. Sí. Ambos han tenido experiencia, ya sea porque como ministro, obviamente como alcalde, en ambos casos, tú como delegado presidencial. Dime, Rodrigo, ¿cómo sientes que puedan funcionar también? Yo no vi, yo lo he visto poco, ¿ah? Y he visto harta noticia, me he quedado bien pegado, porque ustedes saben, mi corazón está en la región de Coquimbo, está en Tongoy, que ha sido el epicentro básicamente de este desastre. Entonces he estado muy pendiente de cómo se va a enfrentar.
¿Sabes lo que pasa? A ver, ordenar un poco la idea, mi idea, digo, de lo que quiero decir. Pero lo primero, a ver, De Grancha acaba de decir ahí hace algún rato, a todo esto, gran ministro, tengo la mejor impresión del ministro De Grancha,
creo, yo también,
que tiene la
creo
capacidad de pensar, y por eso mismo yo digo, y por eso mismo digo, a lo mejor la decisión presidencial de que el ministro De Grancha, Max Pavé, el ministro Poduje, que son... Que tienen calle y que tienen esta cosa a resolver problemas, pudieron haber estado el domingo, ¿cierto? Sabiendo que... Y no esperar. Yo hubiese tomado una decisión como esa. Se van todo el domingo.
Instalan ahí a ver para gestionarlo de cerca.
Y a todo esto es imposible conectarlo, no conectarlo con alguna experiencia de uno, ¿eh? Pero yo me acuerdo que yo estaba en Coyhaique, una gira, digamos, de gestión, digamos, que hacíamos por regiones. Cuando fue un incendio grandote en Castro, no sé si se acuerdan que se quemaron más de 100 casas, sí, ¿no? En Castro. Yo estaba en Coyhaique, digo, y uno cuando, bueno, tiene toda esa posibilidad, digamos, esa infraestructura o esos recursos, andábamos en el avión, entonces yo tomo la decisión, estaba en una reunión en Coyhaique, veo el monitor, veo como las casas empiezan, y digo, acá, y esto tal vez te lo da como el pasado, ¿no? Alcalde, Gonzalo, esas cositas que uno tiene ese séptimo feeling, sentido.
Una sensibilidad distinta.
Esa sensibilidad, ese olfato, aquí viene un problema. Y
¿qué se puede?
Y le digo a mi escolta, le digo a mi equipo, ¿sabes qué? A la vuelta vamos a pasar aquí, como quien pasa la vuelta acá, claro, a la esquina, vamos a aterrizar allá y vamos a ir a resolver este tema. Porque yo ya veía que eran 30 casas, pues, iban a llegar a más de 100. Bueno, quiero contar muy corto esto, pero llego y políticamente, Gonzalo a lo mejor va a estar de acuerdo, políticamente siempre hay una presión, más allá del gobierno, de decretar estado de emergencia o de catástrofe, ¿cierto? De catástrofe, en este caso.
Agilizar,
pero hay una presión política. A lo mejor en lo administrativo, efectivamente, los cambios son menores, pero hay una presión política por decretarlo, porque se diga que así.
Después te voy a preguntar, ¿es tan menor?
No, yo creo que
hay cosas... también la disposición
hay
de los
cosas,
recursos,
sí,
¿no?
Resuelve algunas cosas.
Como decía
facilita la... cosas, te ayuda a hacer cosas más rápido, pero además disponibiliza una cantidad de recursos extraordinarios.
Y por ejemplo, el tema de los militares y todo eso, sí. Pero por ejemplo, para un incendio acotado a una población...
No, sí. Eso...
Pero había una presión en ese momento, igual parlamentaria y todo el mundo. Y yo voy llegando y llamo al presidente, le digo, presidente, lo único que pido, déjeme decretar, porque tiene que hacerlo el presidente. Pero el presidente Piñera, efectivamente, te pedía que justificaras todo, pero
sí, claro,
detalle. ¿Pero sí, por qué?
No por presión.
¿Por qué lo quiere hacer? Claro. No, porque además del tema, hay una lista política, una lista práctica, administrativa. Aparte yo... Le había pedido el avión de carabineros que además trajera al ministro de Vivienda y a la ministra de Agricultura, que la Vera Undurraga era especialista en el tema, gran valor ella. Y el tema de los incendios, todo forestal, era su zona de confort. Bueno, entonces le pido a los ministros que se vayan y nos juntamos en Castro. Y fíjate que la única pregunta que hacía todo el mundo es, ministro, ¿estamos en estado de excepción, catástrofe? Era la única. Y cuando dije, ok, el presidente me acaba de autorizar, como que eso generó...
Descomprime.
Descomprime mucho. Descomprime. Entonces, claro, puede ser que...
No significa que vas a usar la totalidad de los recursos.
Pero yo lo que creo entonces es acá, por eso cuando uno dice, oye, más carabineros o mejores carabineros. Uno dice, yo digo, los delegados presidenciales a propósito del cargo que ocupó Gonzalo, yo creo que tienen que estar bajo revisión a estos casos. Porque uno elige a las personas. No estoy diciendo que, mira, no quiero hacer un juicio de valor, pero uno cuando toma una decisión, oye, este es el delegado presidencial, uno está decidiendo que esa persona va a tener el criterio, va a ser el músculo, va a ser el coordinador, el director de orquesta, se va a poner la 10, no sé, como querés llamarlo, en distinto jerga, para coordinar justamente, no solamente en momentos en su zona de confort, pues al final uno puede elegir a la gente... de acuerdo a su currículum, cuando las cosas están tranquilas.
Perdona,
uno tiene que elegir a la gente cuando las cosas son difíciles.
Perdona,
¿cómo actúas en situaciones
difíciles? ¿Cómo
actúas
bajo presión, en crisis?
Y además yo creo que el gobierno en esta pasada no ha estado bien representado en la región de Coquimbo. Así lo voy a decir, ¿eh?
Ya.
Creo que no estuvo bien coordinado hasta ahora. ¿Ya?
Yo solo quería decir que los delegados presidenciales, además, en momentos críticos, a mí me pasaron cosas muy dolorosas. Por ejemplo, el fallecimiento de un niño... de Recoleta, de producto de una banda que venía arrancando, chocaron el furgón escolar y murió el niño. En todos estos hechos dramáticos, el delegado presidencial no es que tiene que pasar por el ministro, el letre, no sé qué. El presidente te llama y te dice, necesito saber qué pasa, voy o no voy,
hago esto,
no
sé.
Entonces, cuando tú tienes un delegado que no está a la altura, digo, en cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, y especialmente en momentos críticos, se nota, se siente, y puede ser que el presidente termine tomando malas decisiones o no teniendo información de calidad. Exacto. Para...
oportuna.
Y uno lo que quiere es un gestor, no un comentarista. Si comentarista estamos llenos. Uno quiere un gestor, alguien que... Entonces, por eso, yo creo que cuando uno elige, y esto para el delegado, para el seremi, para el ministro, es desde tu zona de confort, pero también hay que modelar cómo se comporta esa persona en situaciones complejas, de estrés, de caos, de emergencia, de crisis, o sea, y esa moderación se hace poco.
Exacto. Bueno, ahí quiero hacer justamente el contrapunto, porque una cosa es lo que estamos hablando, cuál es la capacidad de gestión y de toma de decisiones del encargado y el representante del presidente de la República y del gobierno de Chile y del Estado de Chile en cada una de las regiones. Es el primero en mandatar, porque si empiezan todos los alcaldes a mandar la información directa y no tienen el canal de articulación, que esa fue mi impresión también cuando escuchaba un poco los reclamos y la desesperación, porque convengamos que a veces uno dice cosas porque uno está desesperado, si en el fondo es gente que está aislada, es gente que no sabemos si está viva. Es súper comprensible que uno se pueda pasar tres pueblos pidiendo desesperadamente ayuda, porque no era más que eso, otra cosa. Si eso no está mal articulado, si no está bien coordinado, si la información no está siendo oportuna, el mensaje que llega al gobierno central puede ser parcial, puede ser incompleto, puede ser que no tenga la urgencia, si no, tenemos todo controlado. ¿Y qué va a hacer el presidente? ¿Para qué va a mandar a la...
Claro.
Estoy exagerando, sí, ¿no? Sí, no voy a mandar a todos los ministros allá si mi delegado me está diciendo que tiene la situación controlada o que ya se pidieron las ciertas ayudas o lo que sea. Pero creo que ahí...
Sí, pues lo que pasa es que hay una situación bastante perversa, porque finalmente... Las autoridades locales o regionales, o sobre todo las que tienen alguna dependencia jerárquica, obviamente que lo que reportan es que la cosa está controlada, pues porque si no, me estoy cuestionando a mí mismo mi pega. Pues yo creo que eso es muy, muy, no quiero decir chileno, pero muy latino tal vez, o que no, está todo bien, porque si no, como
porque
que me acuso.
Creen, porque creen,
porque me acuso.
Pero eso
es bastante más costoso, más caro y más complejo que del momento uno decir, sabes que necesito ayuda.
Exacto.
¿Ya? Y lo otro, no es lo mismo. Una situación impredecible, como digo, impredecible, tal vez cada vez más.
Un
terremoto, ¿cierto? Que igual uno debiese tener los protocolos, y de hecho, SENAPRED, ex ONEMI, lo que busca la nueva ley de SENAPRED es justamente mayor coordinación local, etc. Bueno, mayor información, mayor data. Pero no es lo mismo eso que cuando te dicen hace una semana o cinco días, por lo menos, que va a haber un fenómeno de esta naturaleza. Entonces, yo veo en la región puntualmente Coquimbo, veo el gobernador que tiene un relato. Ahí me llamó mucho la atención, no lo conozco personalmente, pero me llamó la atención cuando dijo algo así como, no, mañana me van a informar a las 10 de la mañana. Esto fue como el fin de semana.
¿El gobernador de qué?
Me van a informar.
De ellos no me acuerdo.
Chile Vamos, fue en cupo
de... Es de Juliá.
Sí.
Yo lo escuché.
Entonces dijo algo así como... Lo entrevistaron como muy temprano, no me acuerdo, fue el sábado, el domingo, no, el fin de semana. Y dice algo, no, es que a las 10 me tienen que informar, entonces... Los alcaldes dicen, oye, en realidad yo no tengo por qué informarle a este señor. Exacto. Y el otro dice, no, es que está el COGRID. Y el otro es que no me invitaron al COGRID.
Sí,
y la alcaldesa es que no me llamaron. Oye, entonces, de verdad, o sea, uno como a lo mejor uno tiene una deformación porque es más agudo para analizar estas cosas. Pero se ha visto una serie de...
De hecho, reclamando...
De discapacidades como de comunicacionales.
Por la falta de coordinación, ¿sí o no? Entonces, es el gobernador.
Tú no vas a evitar, efectivamente, si caen 100 milímetros en una comuna que no sé...
En su vida.
Está bien. No. Obviamente que las quebradas y todo, pero uno como ciudadano, digo, a nivel nacional o ex autoridad, me imagino la gente de la región quiere escuchar una música que afinaba.
Déjenme hacer el contrapunto.
Estamos de acuerdo, estamos trabajando, no que no me llamaron, no me obligaron.
Y lo que se llama comunicación de riesgo.
Eso te iba a decir. Quiero hacer la diferencia, el contrapunto, no sé si ustedes escucharon, a uno de los alcaldes, no, también una alcaldesa de la provincia de Limarí. Porque no es la provincia, es la provincia de Limarí, donde estas no sé cuántas quebradas se activaron.
Sí, una,
¿no?,
más afectada, claro.
Que estaban aislados, que habían llamado al helicóptero, que el segundo helicóptero ni siquiera podía llegar. Y ella nunca dijo yo no estoy recibiendo ayuda, yo entiendo que esta es una catástrofe que supera incluso las capacidades que nosotros podemos tener, no puedo decir nada respecto de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, llegó el ejército que estaba desplegado desde La Serena, que estaba coordinado con el... ¿Por qué funcionó en ese ámbito? Incluso no llegando toda la ayuda, pero ella era capaz de explicar por qué no estaba llegando la ayuda. No era porque no se quisiera, no estuviera coordinado, no estuviera, sino que las condiciones climáticas no permitían y había que esperar hasta el otro día. Ustedes saben, nuestros helicópteros no pueden andar de noche ni siquiera para el rescate, es mucho el riesgo. Y es una, imagínense la desesperación de la gente que estaba aislada, sí, que no sabía si la iban a encontrar viva o muerta. O sea, esa es la realidad de lo que se está viviendo con este nivel de catástrofe. Entonces, una cosa es la intensidad y el nivel de la catástrofe, que a veces a todo uno lo puede desbordar, porque no estábamos preparados. Por mucho que intentemos anticipar, por eso digo yo la diferencia entre anticiparse y estar preparado.
Pero tu ejemplo es muy bueno, Luz. Es muy bueno.
Versus lo que pasó después en las grandes.
Pero tu ejemplo es muy bueno porque hay veces en que no es posible, por distintas razones, dotar de la ayuda necesaria por factores externos. Pero lo que es muy importante, yo justo hablaba de la comunicación de riesgo y del rol de coordinación de las autoridades, es muy distinto cuando tú le dices a las personas que están esperando ayuda, mire, no tengo cómo llegar, a decirle, mire, tranquilidad, tenemos un plan. Exacto. Nuestro plan consiste en esto. Vamos a tener una ventana climática en dos horas. Y ahí vamos a pasar con helicópteros, mientras tanto no podemos, y le pedimos que usted tome esta y esta medida. A mí me tocó una caída de avioneta en la provincia de Talagante, Melipilla, sí, no me acuerdo. Sí. Fallecieron 7 personas. Y llegó un momento que no se podía seguir buscando por las condiciones de visibilidad, en fin. Y entonces, oye, hay que estar ahí. Bueno, por supuesto, yo estaba físicamente ahí. Hablar con los familiares y decirle, mire, en este momento no se puede ir a buscar, pero estamos haciendo esto, esto y esto. Entonces, la comunicación, la información de calidad a veces ayuda.
En riesgos, crisis es distinta.
Por supuesto. Y es,
no puedes dejar la incertidumbre, porque eso es
muy importante.
Más
la incertidumbre es el peor de los mundos.
El peor de los mundos es angustia además, pura, además, y es dar palos de ciego también, bueno, lo sabemos.
Además que yo creo que en esta situación hay que evitar hablar de con nomenclaturas y lenguajes que solo entienden los técnicos.
Sepo.
Yo escuché muchas veces, es que ahora vengo del COGRID, voy a no sé qué cosa, voy a la otra coordinación. Y la gente no tiene por qué saber lo que es cada una de esas instancias.
Esos comités, millones de comités.
No, está bien. Sí, oye, son valiosos, existen, la coordinación ahí es necesaria, etcétera, etcétera. Pero, chuta, oye, una persona que está arriba del techo o está arriba del árbol porque está pasando el agua o que está en una situación compleja, no quiere escuchar eso. Quiere escuchar efectivamente cómo va a llegar la maquinaria. Exacto. Cómo va a llegar, ¿cierto?
Rescate. Voy a rescatarme para una cosa, nada que ver. ¿Se acuerdan el rescate de Héctor, creo que se llama, no me acuerdo el nombre de esta persona que estaba en Venezuela en el terremoto? La cuadrilla de bomberos chilenos. No sé si se acuerdan que el bombero que le hablaba al sobreviviente que estaba bajo las ruinas le decía, no se preocupe, respire profundo, hágame una seña, no sé qué. Y se devolvía y decía, no sé qué, no sé cuánto.
Claro. Y se quedaba. No sé
qué. ¿Por qué? Porque es tan importante que cuando una persona está siendo afectada gravemente por una emergencia, la autoridad le transmita tranquilidad, sí, claro, certeza, un plan y, por supuesto, que se estén tomando las decisiones adecuadas para que esto llegue a buen término.
Es como cuando uno llama al 911, ¿no? 911, claro, ¿cierto? Que la enfermera te espera ahí o la persona que te contesta, claro, te contiene mientras llega la ayuda.
Oye,
es
lo mismo, otro,
pero,
y lo
oye,
otro.
Oye, convengamos que además no había comunicación. Vuelvo al ejemplo de la provincia de Limarí. Esto, mientras ella decía, perdón, que me perdone la alcaldesa o que hubiera esa autoridad, porque de verdad que se manejaba muy bien, no había comunicación. Tú ya no tenías cómo avisarle a esas, claro, personas que estaban arriba del techo que ya no iba a llegar nadie. Sí. ¿Quién tiene responsabilidad sobre eso si ya era imposible? ¿Qué hizo el ejército? Se desplegó igual a esas comunas con radios, que era lo obvio, para poder tener algún tipo de contacto. Y decían, no, pero si no están las condiciones, nosotros estamos preparados para eso. Porque nosotros sí tenemos una institucionalidad. Ustedes saben que ya en estos dos programas siempre rescatar cosas positivas.
Sí.
Chile queramos o no, con sus fallas, con sus errores, con a veces con sus timing medios descoordinados, todo lo que podamos acá criticar para ser mejores en cada una de estas emergencias que, como bien decía Gonzalo, van a ser probablemente mucho más intensas y cada vez más seguidas, dada la emergencia climática que estamos viendo a nivel mundial. Pero sí tenemos una institucionalidad sólida que nos permite que, independiente del color del gobierno de turno, cuando pase una emergencia, hay igual un despliegue.
Tenemos una institucionalidad.
Hay una institucionalidad. Chile, hay un marco país regulatorio que nos permite funcionar y tener un fondito que cada vez a veces está más dotado que otros.
Y los equipos humanos muy bien preparados. Nuestros bomberos son un lujo.
Carabineros, un lujo. Fuerza Armada, un lujo.
Yo siempre pongo ejemplo. ¿Se acuerdan cuando se cortó el blackout, que se cortó la luz en prácticamente todo el país? Bueno, yo ese día había llegado a Algarrobo de vacaciones con mi hijo. Una semana de vacaciones, puse el bolso en la cama y al rato viene el blackout y, por supuesto, me dicen, vuelve a Santiago. Pero se cortó en un momento toda comunicación.
Todo. Pero si además la antena dura 3 horas.
Y de repente me entra una llamada. Y yo dije, pero ¿qué, cómo me entra una llamada? Y, por supuesto, contesté. Y yo ya estaba volviendo a Santiago.
Era para cobrarte autopista.
Claro, lo que demuestra la eficiencia. No, y era el general jefe del ejército de la zona metropolitana, y era comunicación satelital, y me dice, delegado, estamos en esto, qué sé yo, y yo le digo, voy en camino. Digo, Chile tiene tecnología, tiene capacidades, tiene equipos humanos, tiene una voluntad, nuestros carabineros que se meten con el agua hasta el pecho.
Para sacar al perro.
Entonces, realmente, lo que yo creo que es legítimo que opinemos, y ahí Rodrigo ha sido incluso más claro que yo, y lo agradezco en el buen sentido de la palabra, que no parezca como una cuestión pequeña de la política, no. Efectivamente, quien tiene la obligación, porque va rotando, a diferencia del personal de las instituciones que tiene el ciclo más largo, es la autoridad política, en este caso a nivel regional, que juega un rol muy importante y que, si está en déficit, hay que evaluarlo.
Hay que evaluarlo inmediatamente.
Otro tema, estimados contertulios, que yo creo que queda también un poco al debe todavía y que se puede trabajar y manejar muy bien, es la alianza público-privada. Mm. O sea, en estos casos, sobre todo, o sea, en el estallido social, digo, la parte social del estallido, no la parte delictual, el estallido. Acuérdense que muchas empresas comenzaron a reorganizarse y a mirar hacia adentro qué estaban haciendo y a colaborar, a acercarse a las comunidades. En la pandemia, ni hablar, se salvaron vidas, ¿cierto? Con camas, ventiladores, ni hablar de las vacunas. La alianza público-privada salvó vidas. La alianza público-privada, en estos casos también, o sea, por ejemplo, en la región de Coquimbo, hay una extensa red de mediana y pequeña minería, con maquinaria, con camionetas.
Está desplegado, pero
no sé qué tan coordinado se ha hecho. Ya, a lo mejor ahí hay que ser un poco más enfático en coordinar esa alianza público-privada, coordinar, ¿cierto?, a las empresas de la región, no solamente después de, sino que también antes de. Cuando hay tiempo, cuando uno dice, faltan 3 días para que quede una embarrada, ¿cómo nos coordinamos? ¿Cómo? Hoy día veíamos los matinales, autos atrapados por el barro, autos, y gente que a lo mejor tenía que trabajar o trasladar, o habían zonas, a lo mejor ahí faltaba una camionetita de una minera, ¿cierto? Un vehículo pesado, no tengo idea, pero a lo mejor haber gestionado un poquito antes la alianza público-privada hubiese sido también fundamental. Pero ese rol, insisto, es un rol articulador, de alguien que tiene que hacerlo con el tiempo y entendiendo, a lo mejor con ese olfato de alcalde, con ese olfato de gente que haya pasado por estos cargos.
¿Y quién institucionalmente es el que tiene que hacer la articulación?
¿En la región?
En los casos de emergencia.
¿En la región?
El
delegado presidencial.
Preside el COVID
regional. Claro, porque ahí del depende el SENAPRED regional, por eso.
SENAPRED es, por así decirlo, el ente técnico que ve la emergencia. Y están todos los actores de la red de emergencia que se articulan a través de SENAPRED. Pero están todos los servicios públicos regionales, está la Fuerza Armada, está Carabineros, no sé qué. El jefe político, el que preside el COGRIT a nivel regional, es el delegado presidencial. Oye, perdón, me acaba de llegar. Solo quiero decir que Plaza Pública Academ, en su última encuesta, que es debe ser de hoy día es lunes, sí, de hoy, aprobación de distintos actores frente a la emergencia. Justo lo que estábamos hablando. En primer lugar, Carabineros.
Carabineros,
sí. En segundo lugar, por supuesto, yo me siento muy orgulloso, los municipios, con un 70% de aprobación. Después las Fuerzas Armadas, 66%, Senapred, 61%, los medios de comunicación, 55%, y recién ya, 51%, el gobierno del presidente Kast. Solo vienen más abajo las empresas de agua y alcantarillado y las empresas de luz, que yo creo que siguen teniendo un déficit de infraestructura
para reaccionar rápido frente a las emergencias. Yo creo que ahí también están al debe. Bueno, el frente sigue, lamentablemente esto es una cadena, es un tren, el norte está muy afectado. Siempre hay una oportunidad, porque claro, hoy día estamos en la emergencia aguda, ¿no? Estamos metidos dentro de la crisis. Pero post-crisis, o sea, cuando pase el frente, sí tiene que mejorar. Aquí, entre todos, hemos llegado, si hay un consenso político, es que tiene que mejorar la coordinación, tiene que mejorar la articulación. Quienes tienen la autoridad para hacerlo tienen que posicionarse, empoderarse de ese rol, porque de eso dependen vidas. Y va a depender también la reconstrucción, hablando de reconstrucción, que sí, ya fue aprobada en el Senado, de la mega reforma, que no alcanzamos ni a hablar de eso, sí, porque hoy día estamos concentrados y focalizados en la emergencia que tiene no solamente el norte, sino que también el sur. Entonces, mientras esto está pasando en el norte, ojo que el sur se tiene que también reconstruir, recomponer. El invierno todavía le queda camino por recorrer.
Sí, ¿no? Luz, perdona, nos pilló la contingencia, pero yo antes de cerrar, lo olvidé y me excuso, quiero expresar bien, bien genuinamente mis condolencias a la familia del carabinero asesinado, efectivamente, en Valdivia. Un joven carabinero, es un hecho realmente dramático. Y justamente estábamos hablando del extraordinario valor de nuestras instituciones, entre ellas, por supuesto, Carabineros de Chile, de las mejores instituciones evaluadas en estos momentos difíciles para el país. Entonces me pareció importante transmitirle nuestras condolencias y nuestro homenaje a este carabinero mártir. Y, por supuesto, todas las penas consagradas en la ley para un infeliz, un desgraciado, un criminal que comete un acto tan alevoso, tan cobarde contra un carabinero.
Y hay que recordar que también fueron fue parte de quienes también asesinaron al Cabanaín.
Así es.
Eso fue el año 2020. Yo a los pocos meses me toca asumir como ministro de Interior. Conocí a la familia del Cabanaín. Me tocó estar varias veces con ellos. Hay después un ascenso póstumo que se hace en estos casos.
En este caso también.
También, siempre. Eso es por protocolo.
Hoy día se anunció.
Es por protocolo y me parece muy bien porque son ayudas que obviamente, además, reconocimiento, pero además ayudas concretas a la familia, que muchas veces tienen niños pequeños, ¿cierto? Sí. Familias que quedan destrozadas, obviamente, desde el punto de vista humano, pero que al menos tienen alguna protección. Y hay que recordar que después, en el año 2021, se logró detener al otro involucrado en el asesinato del Cabanaín. De hecho, yo dije, es cosa de la vida, yo dije en ese momento que hablé del asesino y se creyó, él estaba preso, uno de los detenidos en esa época, y se creyó en mi contra con el ministro por haberlo juzgado.
Claro.
Bueno, el tiempo al final no dio la razón, pero dentro de todo, un hecho que daba tranquilidad a mucha familia de la institución, que es detener al otro prófugo, que ya también había matado a un segundo carabinero. Sí, había matado al Cabanaín y le da muerte en el mismo operativo, es dramático. Pero que se haga justicia es por supuesto lo que todos quisiéramos, y también sumarme al reconocimiento y por supuesto a las condolencias a la institución.
Uh-huh. Así es, con este abrazo fuerte a la institución de Carabineros, junto con el orgullo de cómo participan también de esta catástrofe que está azotando nuestro país, nos despedimos de este programa Chile Público. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Rodrigo, y un abrazo fuerte para todos ustedes. Buenas noches.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.